Recibimos a la directora del Departamento de Economía Social e Integración Laboral del Mides, Mariela Fode, para hablar sobre la actualidad de las cooperativas sociales. Hoy existen, a ver si está bien el número, unos 6.500 cooperativistas contratados por el Estado. ¿Está bien?
Sí.
Bienvenida, Mariela.
Gracias.
Muy bien. ¿Qué es lo que engloban estas cooperativas? ¿Qué podemos encontrar ahí?
En primer lugar, agradecer la oportunidad para que la audiencia pueda informarse de qué son las cooperativas sociales, qué es eso de las contrataciones del Estado en forma directa, en fin, me parece que es importante destacar eso. Las cooperativas sociales se crean por ley en el año 2006, en función de una situación que todos conocemos de muchas dificultades para inserción laboral, fundamentalmente en personas con vulnerabilidad socioeconómica importante. Así es que se crea la ley 17.978, que hoy está en el marco general de la ley 18.407 del mundo cooperativo, de las cooperativas en general, pero las cooperativas sociales en particular, justamente uno de los elementos que destaca es la posibilidad que el Estado esté habilitado para contratar por un monto máximo de la licitación abreviada por año, que estamos hablando de unos 9 millones de pesos. Quiere decir que si un organismo público contrata una cooperativa social, no puede exceder de esa cifra en todo el año. ¿Cuáles son las características de las cooperativas sociales? Ustedes me interrumpen cuando quieran porque me apasiono y no les dejo pasar un aviso. Sino las cooperativas sociales, uno de los requisitos es que el 75% de los 5 integrantes como mínimo tienen que ser 5 integrantes, pertenezcan a la población socioeconómica desfavorable, que tengan vulnerados sus derechos socioeconómicos, o sea que el 25% de esos 5, o más de 5, ¿verdad?, pueden ser técnicos, profesionales, o sea, no tienen por qué ser población vulnerable socioeconómica. Luego, otro de los requisitos es que todos hay una comisión directiva, son honorarios, o sea, formar parte de una cooperativa social o una cooperativa de trabajo, es una empresa de trabajo con esas características, no es sencillo. Requiere una viabilidad social por parte del Mides, una viabilidad económica de ese proyecto para que saber si verdaderamente tiene posibilidades de hacer la tarea que el organismo público o privado necesita. El organismo público nosotros decimos es un ganar-ganar, porque para el organismo público es una facilidad contratar una cooperativa social en forma directa, porque está avalado por la ley. También porque en el caso de organismos públicos que tienen tareas y demandas, la mayoría, o sea, no son inventadas las tareas, hay una demanda concreta, ya sea, por ejemplo, conoce en lo que tiene que ver con las conexiones interiores que se están desarrollando a través de las contrataciones de cooperativas, o la construcción también de viviendas a través de la contratación del Plan Juntos en Salto y Paysandú. Tenemos cooperativas que se han ido desarrollando y han tenido la posibilidad de capacitarse. Por eso hoy nosotros hay 6.500 personas que a través de las cooperativas sociales están brindando servicios. Un 93% al Estado y un 7% a empresas privadas.
Mariela, ¿cómo arranca esto? ¿Cuál es el punto de partida? Porque estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de una situación a veces crítica o compleja. ¿Surge dentro de esa situación el asociarse y el emprender algo? ¿O se detectan estos problemas y hay un asesoramiento para que se organicen y para que luego puedan formar parte de esta propuesta? ¿Cómo surgen?
¿Cómo llegan?
Exacto.
Llegan con un objetivo principal, que es el trabajo. fundamentalmente en búsqueda de trabajo. Y muchas veces, desde el Ministerio de Desarrollo Social, por eso hablaba de viabilidad social y del proyecto, no pueden sostener lo que implica tener un emprendimiento donde ellos son dueños de su trabajo. Allí no hay patrones. El cliente, en definitiva, es quien contrata, el Estado, en este caso, el 93%, y ellos ofrecen sus servicios. Pero ofrecen sus servicios teniendo en cuenta que son una cooperativa donde tienen que llevar muy en alto lo que son los valores cooperativos. La solidaridad, el ser honorarios, hay una comisión directiva que son todos honorarios, el que no puedan ganar un salario mayor a lo que es el laudo establecido. O sea, si un organismo público quiere pagarles más por las tareas que desarrollan, no pueden pagarles más porque no pueden ganar más. Puede pagarles y más, pero no pueden repartirse ese excedente. No pueden ganar más de lo que es el laudo establecido por ley.
¿Eso lo controla el MIDES?
Eso lo controla el Banco de Previsión Social.
Ajá.
Eso, una vez que llegan los grupos, muchas veces por el territorio, o sea, en todo el territorio nacional, tenemos esas 456 cooperativas donde llegan por a pedido de municipio. O sea, aquí también quiero señalar que tenemos en casi todas las intendencias contratan y municipios contratan cooperativas sociales para desarrollar distintas tareas, así como también el hecho de, por ejemplo, hoy en el sistema de cuidados están capacitándose cooperativas que comenzaron siendo de limpieza. Cuando recién se creó esta ley, se aprobó esta ley, la mayoría no tenían posibilidades de ofrecer otros servicios. Uno de los componentes principales tiene que ver con el desarrollo de estos emprendimientos, de estas cooperativas, y lo estamos desarrollando a través de un componente que es la capacitación con el Instituto Nacional de Cooperativismo y también con el INEFOP, que hoy pueden brindar servicios de otras características.
Ahí hay un punto, claro. Mariela, porque esto, como vos bien decías, es importante la información con respecto a esto. Sí. Ahí hay un punto que creo que fue el que estuvo también en el eje de algunas denuncias, y creo que radica en lo que vos estás explicando. El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, ha llevado una serie de denuncias. Una de ellas tenía que ver con que a veces se contrata una cooperativa con un fin y después resulta que está trabajando y haciendo otra cosa. ¿Por qué sucede eso?
Bueno,
¿es porque se capacitan y empezaron limpiando, pero después se capacitan y pueden realizar otra tarea y el MIDES los contrata o los deriva para otro organismo y que hagan otra cosa?
Sí, uno de los elementos que me parece que es importante poner en juego es lo que uno pretende en la política social, en las políticas sociales y en las políticas públicas, es lo que pretendemos, por ejemplo, para el desarrollo de nuestros hijos, de nuestra familia, etcétera. Esto lo podemos llevar perfectamente a esto. El hecho de ser vulnerable, el hecho de haber nacido pobre, para nosotros no es sinónimo de morir pobre. Al revés, tenemos que justamente empezamos con el plan de emergencia. Hoy ya nadie duda que salimos de la emergencia, si bien hay un porcentaje ínfimo de personas que aún persisten en la pobreza, en indigencia es casi nula. Luego, un segundo escalón del plan de equidad, luego del 2007, un segundo escalón que tuvo que ver con incorporar cupos a personas, por ejemplo, afro, que eso está por ley también, a personas con discapacidad. Quiero acotar que también hay cooperativas sociales que integran personas con discapacidad motriz o intelectual. Eso está en la ley. Los acompañamos para que puedan insertarse laboralmente y, ¿por qué no?, puedan desarrollar también otras destrezas. Por lo tanto, el componente de capacitación es clave y lo tenemos incorporado. Y nuestro norte es que esas cooperativas, inclusive, puedan pasar a una cooperativa de trabajo para que puedan incrementar sus salarios, para que puedan desarrollar sus destrezas y ofrecer tareas de otro nivel, ¿verdad?
Mariela, me quiero detener en algo que yo he escuchado ya repetir bastante, de que, bueno, este plan de emergencia, como se le llamaba al principio, logró erradicar la pobreza o la indigencia. Yo, con todo respeto, cada vez veo más gente en la calle, cada vez veo más indigencia en la calle. De hecho, el cantero de Avenida Italia, cuando no están en obra, es un dormitorio de muchísima gente que vive en la calle. Y también he estado en asentamientos donde uno no solamente encuentra pobreza material, encuentra pobreza intelectual que impide a muchas personas, como vos lo dijiste, el hecho de nacer pobre no quiere decir que vayas a morir pobre, pero uno no ve no ve ese avance, al contrario, en muchos aspectos ve un retroceso. ¿Qué números son esos que se manejan cuando se dice que hay gente que ha salido de la pobreza? ¿De cuántas personas estamos hablando?
Yo diría que en realidad podríamos hablar de las personas que están en calle hoy y la multiplicidad de elementos, la complejidad que tienen hoy las personas que están en calle. No es la misma la población que estaba en calle en el año 2006 en el año 2005 que se crea el ministerio hasta el año 2008-2009.
¿Eran más?
Eran muchísimos más. Hoy por hoy hay en refugios hay 1.200 personas y hay 500 personas en situación de calle que se está trabajando en articulación interinstitucional con Intercalle, con el Ministerio del Interior, con la Intendencia de Montevideo, donde es multifactorial el tema de la salud mental. O sea, no estoy justificando en absoluto, quisiera que no hubieran, como yo y todos todo el gabinete y la ministra en primerísimo lugar, pero creo que no debemos hacer un análisis lineal de lo que implica ver a la gente en calle. Hay mucha gente en calle que yo diría no es indigencia, porque tenemos parte de esa población que son jóvenes, que son víctimas de uso indebido, o sea, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de salud mental, estamos hablando de jóvenes que muchas veces son de familias constituidas, socioeconómicas que no están desfavorables y sin embargo
eligen.
Y sin embargo, no es que elijan, porque todos estamos convencidos, otras personas pueden pensar lo contrario, pero estamos convencidos que no se elige estar en la calle. Hay
eso otros... me parece que es un pensamiento un poco contemplativo. O sea, uno elige el camino que va a tomar, a veces ese camino lo absorbe, porque a veces uno que ha tenido la oportunidad de andar en la calle y conversar con gente, cuando uno ve a uno que se da cuenta que está en la calle hace meses o hace años, y ves a otro que decís, bueno, este se está estrenando en la calle y acá comienza ese camino. O sea, capaz que tenemos una diferencia, hay un matiz con respecto
concepto. Yo creo que no se elige, que es un tema, como vos dijiste recién, de oportunidades. A mí me parece que también el tema de las oportunidades, que volviendo al tema de la inserción laboral, la inclusión social a través del trabajo, para nosotros es una herramienta clave que estructura al ser humano. Cualquiera de los que está acá en esta radio, en esta mesa, sabe que el hecho de venir a trabajar todos los días estructura a la persona, y el hecho de no tener de la pérdida del trabajo se craquean los afectos, las redes sociales, etcétera. Por lo tanto, para nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, esta pata del Ministerio de Desarrollo que no se visibiliza, porque tú volviste con el tema de calle, que está perfecto, pero es una población que se está atendiendo en una complejidad que es múltiple y no es lineal el análisis, y sobre 6.500 personas que hoy a través de cooperativas sociales están trabajando. Y están trabajando en función de oportunidades, de normas legales casi a la medida. ¿Y cuál es entonces el norte? Y el norte estamos convencidos que es seguir avanzando en esas oportunidades. podría hablar de otras oportunidades que han desarrollado personas que hoy están formalizadas a través del monotributo social, también está dentro del Ministerio de Desarrollo Social y no son personas que están en la calle, pero seguramente algunas han salido de refugio porque estamos trabajando con esas personas que tienen alguna destreza para desarrollar, pero no han tenido oportunidad que alguien le diga, bueno, ¿cuánto necesitas para un emprendimiento? Capaz que con 5.000 pesos puede resolver la situación, pero en eso solo no basta. Hay que acompañar. Los procesos son largos cuando las personas no han tenido oportunidad de generar hábitos, trabajo, de salir de esas situaciones. Es muy difícil decir en un año se solucionan esos problemas. Por eso me parece que es importante que la gente tenga en cuenta que más allá de lo que falta, por supuesto, que hoy hay 12.000 personas en total que la Dirección de Economía Social e Integración Laboral tiene oportunidades de trabajo. ¿Qué estoy contando con esto? Estoy contando las 6.500 personas que tienen trabajo estable, pero que la pelean día a día para que los contraten nuevamente, para presentarse a otros organismos públicos, para que el sector privado también haga su esfuerzo y se aboque a contratarlos. A los 3.000 de Uruguay Trabaja, que año a año están 8 meses para apoyo a la inserción laboral, y el año pasado se presentaron 30.000 personas. Para los 5.800 monotributistas sociales que están activos y no son datos del Ministerio de Desarrollo Social, son datos del Banco de Previsión Social, que lo pueden detectar porque están abiertos. Con agricultura familiar y pequeños emprendimientos de ruralidad que también están trabajando y vendiendo al Instituto Nacional de Alimentación para que, por ejemplo, cuando hay inundaciones, se le vendan los productos frescos de esos pequeños agricultores familiares. ¿Sabes que eso, Mariela, no se conoce? No,
¿sabes qué, Mariela? Hay muchas historias. Yo ahora no pudimos hacer el contacto, pero bueno, quedará pendiente con Nicolás Piñeirúa, que recibió una tierra de colonización y que tiene un proyecto, tiene 25 años nada más, uh-huh. Y uno lo escucha hablar, es un esquilador de ovejas, ganó un premio ahora porque presentó una de sus ovejas y salió primero. Uh-huh. Y él habla con un entusiasmo de esa tierra que se le dio la oportunidad y llama a los jóvenes al campo. Hizo, la verdad que yo escuché esa historia que me imagino que me hace acordar mucho al padre Mateo, que dice, basta solamente, no necesitamos recuperar todo el bosque, con un árbol ya eso a mí me alcanza. Claro. Y realmente es como que a uno se le abre todo un panorama, pero es muy difícil cuando está todo de por medio, todo un aparato como es el del Estado, y cuando hay tanta cosa que influye, yo lo veo en los mensajes, hay mucha susceptibilidad con respecto a lo que significa el Estado y hasta dónde está regularizado. Y el Mides, y más en campaña electoral, está en la mira, porque obviamente se asocia y significa un partido. Y un gobierno en particular, que son estos gobiernos del Frente Amplio que llegaron adelante el Mides con toda esta evolución que vos bien marcabas, Mariela. Nos tenemos que ir a una pausa, pero estaría bueno al regreso que pusiéramos énfasis en cómo el Mides, como vos decías, tiene que haber un norte, se autocritica en algún punto para poder mejorar y qué controles hay para que todo esto, como vos decís, hablemos de todo lo bueno y no tengamos que hablar de alguna cosa mala.
Gracias.